los costes laborales que suben por las cargas que se le van añadiendo, al final ha sido inviable.
Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, buenos días, muchas gracias.
Hasta ahora, buenos días. Vamos a escuchar el boletín y regresamos.
Y a esa gran marcha convocada por la líder de la oposición, María Corina Machado, a partir de las 3 de la tarde hora española. Una movilización que se produce para exigir que mañana se permita a Edmundo González tomar posesión como presidente del país durante los próximos 6 años. Algo que Nicolás Maduro pues no desea, claro, se niega. Desde el Vaticano y en el encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco ha reclamado el respeto de los derechos en Venezuela, además del inicio de negociaciones. Son palabras que ha pronunciado un colaborador suyo, Filippo Campanelli, al encontrarse el pontífice algo resfriado.
Esa podrá ser superada solo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona, gracias al rechazo de cualquier tipo de violencia y, deseablemente, al comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país.
Mientras los venezolanos esperan salir a la calle en numerosos puntos del mundo, en nuestro país residen más de 300.000. De hecho, esta tarde en la Puerta del Sol de Madrid, expresidentes como Aznar y Rajoy y también Feijóo, Abascal, van a asistir a un acto de apoyo a Edmundo González. Entre esos venezolanos que viven en España está Carolina. Ella reside en Santiago de Compostela, pero en su país tiene a su hermano y a su sobrina.
La familia. Hablamos de manera habitual, pero bueno, no es lo mismo. Este régimen ha separado familias, ha separado amigos, ha separado a un país entero.
Y en los juzgados de Badajoz ha terminado ya la declaración de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno que está siendo investigado por su presunta contratación irregular a manos de la Diputación Provincial. De hecho, por este motivo también está siendo interrogado el presidente de la misma, el socialista Miguel Ángel Gallardo. En esos juzgados de Badajoz está Adrián García.
El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha terminado de declarar hace aproximadamente media hora en estos juzgados de Badajoz, donde la expectación poco a poco se va reduciendo y donde ahora mismo estamos viendo salir al abogado de Miguel Ángel Gallardo, con que se presupone que acaba de terminar también la declaración del líder de los socialistas en la región. El hermano del presidente no se ha dejado ver ni a la entrada ni a la salida y su declaración ha superado la hora y media. Según las primeras informaciones que se están filtrando, habría subrayado su constante trabajo en la Diputación defendiendo las funciones que realiza, según él, a diario. Ahora, a la espera de conocer más detalles, la atención se centra en el líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo, que estaba tranquilísimo a la entrada y que en 2 días se enfrenta a unas primarias.
Gracias, Adrián. Y el comité de expertos designado por el gobierno recomienda que el salario mínimo interprofesional suba este año entre el 3,4 y el 4,4%, o lo que es lo mismo, que pueda llegar hasta los 1.184 euros brutos mensuales frente a los 1.135 actuales. Marta Ruiz.
Expertos es que el salario mínimo se mueva este año entre los 1.173 y los 1.184, lo que es lo mismo, una subida mensual de entre 39 y 50 euros con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio, que es lo que recomienda la Carta Social Europea. La horquilla de subida queda por encima de la inflación, que en 2024 cerró con un incremento del 2,8, pero por debajo de lo que piden los sindicatos, que se mueven entre un 5 y un 6%. El gobierno va a buscar el apoyo de los agentes sociales, pero puede aprobar el incremento de manera unilateral y además no necesita el aval del Parlamento. De aprobarse en febrero, la subida tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero. Desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, el salario mínimo acumula una subida del 54%, afecta especialmente a los trabajadores que están fuera de convenio y sobre todo del campo, hostelería y servicio doméstico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça espera en la final de la Supercopa de España al Real Madrid o al Mallorca. Bruno Casar.
A las 8 de la tarde resolvemos esa segunda eliminatoria, segunda semifinal, donde por cierto hay noticia en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Con 6 victorias y un empate en los últimos 7 partidos, busca el Real Madrid su tercer título de esta temporada. Luka Modric, aquejado de un proceso vírico, causará baja. Camavinga jugará en el centro del campo y Mendy será lateral izquierdo. En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, Yagoba Arrasate tiene a toda la plantilla a su disposición, incluido Samu Costa, recuperado de sus molestias. Apostará por el 11 de gala. Va a pitar de Burgos Bengoechea. No habrá prórroga en caso de empate. Se esperan más de 39.000 aficionados que ayer presenciaron en el Kings Abdullah la primera semifinal.
Gracias, Miguel. Una Supercopa que está teniendo protagonismo por esa cautelar del CSD concedida a Dani Olmo y a Pau Víctor, que recuerdo van a poder disputar la final del domingo. Y a esta hora acaba de terminar la etapa en el Rally Dakar. ¿Con qué noticias para los españoles, Carlos Miquel?
La etapa la ha ganado en motos Luciano Benavides, séptimo puesto para Tosa Sareina, que llegaba muy pegado a Daniel Sanders, pero ojo que han penalizado a Sanders con 8 minutos, parece que por exceso de velocidad en un enlace, y eso hace que Sareina acorte distancias en la general. Sigue segundo, pero ojo que está a solo 6 minutos y 52 segundos de Sanders, y recordemos, mañana hay jornada de descanso, el viernes de la semana que viene termina el Dakar, queda mucho terreno, puede todavía lograr la victoria el piloto valenciano.
Gracias, Carlos. Desde las 7:30, tiempo de juego con esa semifinal de la Supercopa de España.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín. Calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la Linterna de COPE. Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerles. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol!
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa a nivel Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos a en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
11 y 10 minutos, seguimos en esta mañana, en este Herrera, en COPE Gran Canaria, hoy jueves 9 de enero, retomando el pulso de la actividad municipal, con la tertulia de los concejales, a los que ya saludo. Está aquí en los estudios Gustavo Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Y nos están escuchando también por teléfono Esther Martín, ¿cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también está con nosotros, creo también, David Suárez, ¿verdad? Buenos días, David.
Así es, buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero, feliz año a los tres, que es la primera vez que nos saludamos.
Ay, muchas gracias, igualmente.
Feliz año.
Hay un oyente que me está diciendo, ¿y por qué les saludo el feliz año, que es 9 de enero? Yo es que sigo con los de San Antón. No sé si ustedes tienen el dicho en la cabeza, ¿no?, de hasta San Antón, Pascua son. Y como eso es el 17 de enero, pues entiendo bueno, que nosotros, hasta entonces se puede decir feliz año.
En mi caso, como nosotros nos vamos rotando para venir a la tertulia, pues está bien porque es la primera a la que asisto este año, o sea que...
No viene mal, no viene mal. Bueno, pues lo dicho, que tengan un 2025 espectacular, que yo creo que va a ser un año positivo. Ojalá de verdad que sea así. Bueno, comenzamos la charla en torno al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o más concretamente en torno a su ciudad. Si les parece, ponemos el tema de la seguridad sobre la mesa. Esta misma semana, el consistorio hacía pública una información que parte, por así decirlo, del informe del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, según la cual, pues, la ciudad es una de las más, la gran ciudad del país con menos delitos. Y leo textual: la ciudad experimenta en el tercer trimestre de 2024 una bajada de homicidios del 100%, delitos graves menos 18%, robos con violencia menos 7,2 y en domicilios menos 21,9, baja del tráfico de drogas menos 14,3 y en cibercriminalidad menos 3,9%. Dice además este último dato que les apunto: la capital continúa siendo la segunda ciudad entre las 10 más pobladas del país con menos delitos por cada 1000 habitantes, tan solo por detrás de Zaragoza. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece? ¿En qué hay que seguir mejorando? Es una cuestión muy amplia. Gustavo.
Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros siempre hemos dicho que en líneas generales Las Palmas de Gran Canaria, como es evidente, es una ciudad muy segura. Pero en estos tiempos que corren, con un conflicto laboral completamente abierto y sin refuerzos policiales desde el 4 de noviembre, y que cuyo conflicto continúa porque no se ha resuelto, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, ya fuese por el pago de las horas extras o también por problemas relacionados con el material, personal suficiente o conciliación laboral, entre otras distintas cuestiones que reivindican los agentes de policía, pues lo cierto es que esto es mérito también de nuestra propia sociedad, de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria en gran medida. Precisamente por eso, porque si no hay personal suficiente, si no hay refuerzos, hay un conflicto laboral abierto y se dan estos datos, pues lógicamente tiene mucho mérito la propia población. Y eso habla bien de nosotros como ciudad y como pueblo. Por lo tanto, lo que sí tenemos que hacer es aspirar a contar con todos los medios necesarios para que la policía local pueda trabajar con todas las herramientas en la mano para favorecer la seguridad de los ciudadanos. Nosotros en los últimos tiempos, en 2024, en el último trimestre, hablábamos de distintas circunstancias que la propia policía puso de manifiesto. Por ejemplo, la necesidad de reforzar la seguridad en el entorno de la playa de las Canteras. Hubo un informe que así lo decía. También hemos sido testigos de distintas situaciones en el entorno de San Telmo, en el entorno de Vegueta, etcétera, y nos estamos refiriendo en concreto a que estaban proliferando reyertas con el uso de arma blanca. De hecho, llevábamos una propuesta específica al Pleno que fue rechazada recientemente. Y entonces, bueno, en las mismas circunstancias en las que finalizábamos 2024, nos encontramos ahora en 2025.
David, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, la que las cifras que hemos visto en estos días no quiere decir que esta ciudad no haya ningún tipo de incidente, ningún tipo de agresión, porque así se ha manifestado públicamente, como hemos visto, en torno de San Telmo, en torno del Parque Santa Catalina. Ha habido agresiones violentas, de grupos incluso, y eso pues hay que dejarlo de manifiesto, y no parece que no hace falta más policías en la ciudad. En efecto, hace falta mucho más policías en la ciudad y organizarlo mejor. Ya ha quedado claro, aparte de las policías, que no se trata únicamente de un tema de que haya que poner más recursos de policías en la calle, sino que también se trata de la organización de la policía local, que ese tema lleva muchos años pendiente. Ni el gobierno, los 8 años de Augusto Hidalgo, fueron capaces de ponerlo en marcha, y parece que este no tiene intención de hacerlo, puesto que no han dado ningún paso para esa nueva unidad que ha demandado desde hace muchísimo tiempo los sindicatos de la policía local. La realidad, así dejan las cifras, que es una ciudad segura, pero hay la realidad que como te pille algunos de esos incidentes y agresiones que se han dado en las calles, pues a muerte de gracia. Entonces no podemos quedarnos pues quietos, parados, con únicamente con los datos en la mano, sin realmente reforzar mucho más el servicio. Y como ya se ha dicho Gustavo, con ese conflicto que hay dentro de la policía local, hacia el gobierno municipal, y también con esas convocatorias de 45 agentes de policía local que llevan mucho tiempo retrasadas.
Esther, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, los datos son del Ministerio del Interior, por lo tanto no son del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Unos datos que vuelve a situarnos, como bien indicaba Santi, como la gran ciudad donde menos delitos se cometen de todo el país, y además la segunda con menos delitos por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una ciudad muy segura, y vamos a continuar trabajando para que así continúe en el tiempo. Tiene también, afortunadamente, mucho que ver con el civismo de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, así como muchísimos de los muchísimos turistas que llegan a la capital. Ahora bien, siempre lo hemos dicho, nuestra línea de trabajo, la línea marcada e impulsada por la alcaldesa Carolina Darias, es mejorar, mejorar y mejorar. Y con esa línea de trabajo, pues, ayer mismo comenzaron ya las pruebas médicas, que es el último paso para la toma de posesión de funcionarios en práctica de 45 nuevos agentes de la policía local, que se incorporarán el próximo mes de febrero a la academia, quien tenga que hacer la formación específica, aquellos que sean policías locales en otros municipios, pues podrán incorporarse a nuestro ayuntamiento de forma inmediata. Pero no nos quedamos solo en eso. Ya en la OPE que negociamos en 2023 y 2024 incorporamos también nuevas plazas para la policía local, para continuar reforzándola, y que impulsaremos a través de una convocatoria en este año, porque somos conscientes que tenemos que continuar reforzando la policía local de nuestro municipio, de la misma manera que somos conscientes de la problemática que hay dentro del cuerpo, muy vinculada a la seguridad y la salud de nuestros propios agentes, donde hemos tenido que alcanzar un acuerdo, un protocolo específico de vigilancia de la salud para la policía local y los agentes de movilidad, fundamentalmente por la alta tasa de absentismo de los primeros, donde nos preocupa el número de bajas de la policía local. Estamos estudiando lo que pueden ser por diferentes causas, pero que lo que nos ocupa y nos preocupa es darle solución, garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras municipales, también de la policía local, porque no podemos continuar manteniendo una medida de 100 bajas de policías todos los meses. Estamos estudiándolo, estamos trabajando, vamos a reforzar, estamos en ello ya, nuestro servicio de prevención propio. Tenemos una coordinación directa también con el servicio de prevención ajeno, la mutua colaboradora de la Seguridad Social, pues para intentar atajar pues las problemáticas que se dan dentro del cuerpo. Como digo, fundamental garantizar la salud de nuestras personas trabajadoras, fomentar y potenciar que se puedan incorporar más policías locales, y al final para lograr que nuestra ciudad continúe siendo la ciudad más segura de todo el país.
Bueno, esto es un dato que aporta el Ministerio del Interior, como estamos comentando, y que de alguna manera mantiene una tónica, como se ha visto en las últimas en los últimos meses, en los últimos años, en Las Palmas de Gran Canaria, lo cual es una buena noticia. Una situación que preocupa también especialmente a los ciudadanos en las zonas céntricas, lo hemos visto en los meses pasados, es en el ámbito de la limpieza. Mesa y López, por ejemplo, también en el entorno de Triana, fueron puntos de Las Palmas de Gran Canaria donde se notó la presencia de roedores, con un vídeo muy destacado en el que una rata directamente pues se veía encima de un maniquí en una tienda de Mesa y López, de Las Palmas de Gran Canaria. Acto seguido, el consistorio pues anunció una serie de medidas que se iban a poner en marcha para intentar paliar la situación, y les planteo si efectivamente se está notando ese refuerzo en el ámbito de la limpieza o no, con un último apunte, y es un argumento que pone en marcha, o mejor dicho, que pone sobre la mesa la provincia, y es la presencia también de ratas, hasta tres focos en un barrio cercano a Mesa y López, como es el de Alcarabaneras. David, en este caso, empieza tú.
A ver, yo creo que son malas fechas para el gobierno para decir de alguna forma que ha mejorado la limpieza, porque está de manifiesto, además, estar siendo concejal del distrito de Tamaracito, San José Tenoya, ayer mismo pasaba por la tarde por el barrio Piletas y veía todavía los contenedores desbordados de estos días de Navidad. Sabemos que siempre se generan más residuos cuando llega la festividad de Reyes, y todavía en el día de ayer por la tarde, no sé si durante la mañana de hoy se había recogido, hay contenedores desbordados. Habló de Piletas, como pudo hablar también del Batán, de San Juan. Por tanto, es mal momento, como decía, para el gobierno, para hablar de que se ha mejorado el servicio. Y por supuesto, lo de las ratas, ya que al gobierno le gusta lo del dato mata el relato y que siempre dan datos, pues hay evidencias, hay imágenes, hay vídeos donde se muestran y demuestran que hay un problema de ratas muy importante en la ciudad. ¿Y qué hace el gobierno ante esto? Pues tiene contratos menores, porque no se ha sido capaz de poner en marcha el contrato grande que es que tiene este ayuntamiento, porque se le caducó. El servicio ha estado únicamente atendido con el propio personal del servicio y con contratos menores, que es lo único que puede hacer, porque, como bien digo, no ha sido capaz de poner en marcha ese gran contrato para las ratas. Más allá de esas mutaciones, de todo eso que se habla a nivel nacional, de que hay, las ratas se están mutando y que son las super ratas, más allá de todo eso, este ayuntamiento podría tener un servicio en condiciones y no tiene servicio en condiciones porque tiene el contrato vencido desde hace varios meses.
Sí, la clave precisamente está en la situación de los contratos tanto de limpieza como de ratización. Y entonces, bueno, pues como ambos están vencidos, pues se dan estas circunstancias. El tiempo va pasando, el problema se acrecienta y, bueno, no se han terminado de resolver esos problemas. Las intervenciones que se realizan en materia de ratización son mucho menores que cuando el contrato estaba en vigor, como es natural. Y, por lo tanto, es por eso que la gente las percibe, las ve claramente en la calle, y todas estas imágenes que hemos estado viendo. Tú has comentado el caso de Mesa y López, pero y también el de Alcarabaneras, que hoy ha salido recogido en la prensa, pero ayer mismo recibí imágenes en Tafira o de Barrio Atlántico también. Es decir, una situación generalizada en la ciudad. También hubo otro vídeo que también se difundió muchísimo en relación a la zona de La Laja. Es decir, la gente en las redes sociales está expresando lo que de verdad ocurre en la calle, ¿no? Y claro, al final también pues se conoce a través de los medios de comunicación. Es algo que no pueden ocultar y es una realidad que solo se resuelve pues organizando bien el ayuntamiento y por fin licitando ese contrato necesario. Uh-huh. Y también es cierto, porque yo creo que está bien tirado lo de la vinculación entre la limpieza y el problema de la plaga de roedores en este momento, porque evidentemente, claro, si se producen continuamente rebosos en los puntos de recogida, como los ejemplos que se estaban dando anteriormente, porque este fin de semana, además con festivo, ha habido una acumulación importante de residuos, pero es algo común, ocurre todos los fines de semana, hay barrios que se recogen, otros que no, lo funciona de una manera bastante aleatoria, parece no existir un criterio técnico bien establecido, una logística adecuada, ni los medios necesarios para que dejen de producirse esos rebosos, y además con carácter general en la ciudad, porque una de las evoluciones negativas que se ha producido en estos años es que antes las quejas venían sobre todo de los barrios periféricos, pero es que ahora todo el mundo se queja por igual, también en el centro de la ciudad.
Esther.
Bueno, yo dejar claro que las labores y actuaciones y control de plagas es constante por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de más de 150 actuaciones mensuales. Además de ello, hemos iniciado la contratación con una gran empresa que está especializada en el control de plagas, especialmente de roedores, como refuerzo a las labores que se hacen desde el propio Ayuntamiento capitalino. Y a la par que vamos impulsando esa nueva licitación para ampliar aquellos recursos que tenemos actualmente disponibles, tanto en equipamiento como en otras cuestiones, para fortalecer lo que ya tenemos, y nos enfrentamos a roedores. Decía Gustavo, el representante del Partido Popular, que esto tiene una causa directa, la limpieza con los roedores. Entiendo que también lo está diciendo por las plagas que ocurren en Madrid o en Sevilla, ¿no?, que gobierna el Partido Popular, o lo que ocurrió hace poco, lo vimos también en la prensa, que está ocurriendo en Santa Cruz de Tenerife. No, o sea, no se nos escapa que hay un problema mundial con los roedores, entre otras cuestiones porque tienen una capacidad de aprendizaje donde ya los especialistas lo dicen, o sea, no consumen ciertos productos que son adecuados para acabar con ellos. Por lo tanto, desde el ayuntamiento, porque así lo dicen los técnicos, así lo dicen las empresas especializadas, lo que se están poniendo pues son otro tipo de productos que es verdad que tienen un efecto más lento, pero se está demostrando que es más eficaz. No obstante, reitero, labores de control de plagas constante, iniciada una contratación con una empresa especializada en la materia, a la par que impulsamos una nueva licitación. Y recordar también que hemos impulsado la mayor inversión en la higiene urbana de la historia de nuestra ciudad, 493 millones de euros durante 8 años, 170.000 euros diarios durante 8 años para mejorar, para continuar mejorando la higiene urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que, por cierto, Partido Popular, Coalición Canaria, en el Pleno votaron en contra de la mayor inversión para la higiene urbana de nuestra ciudad, 493 millones de euros. Y ahora vendrán a decir la cantinela de siempre, no, es que no se votan contratos, no. Lo que se vota y lo que se llevó a pleno y a lo que pueda acceder toda la ciudadanía a esa documentación fue una inversión tan importante como la que acabo de decir a 8 años. Claro. Ahora ustedes vengan a decir que es que, claro, como lo pasamos de 5 años a 8, claro, es que queremos dar la mayor cobertura posible a la ciudadanía, porque este consistorio municipal, este grupo de gobierno piensa en la ciudadanía, no estamos pensando en lo que va a durar el mandato, no estamos pensando en si le podemos dejar o no el trabajo hecho a otro partido político, no, lo que estamos pensando es a futuro, en mejorar el presente y el futuro de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria y de la región urbana. Y ustedes votaron en contra.
Creo que tanto David como Gustavo tienen opinión respecto a lo que acaba de decir Esther.
Por supuesto, porque de entrada una cuestión de sentido común. Si hay rebosos constantes en los puntos de recogida, por supuesto hay alimento suficiente para que los rebaidores aparezcan y se nutran. Y si tienen sustento, pues lógicamente se van a reproducir con mayor facilidad. Una cuestión de sentido común, no es más. Y en cuanto a la introducción en el debate del tema del contrato, lo que nos dice el Partido Socialista, lo que nos dice Esther en este caso, es que eligieron una metodología, bueno, pues distinta, especial respecto a lo que es habitual en los contratos públicos, especialmente, por ejemplo, en el caso de limpieza. Por eso hablan de 8 años, un contrato a 8 años, que requiere un procedimiento diferente y que va a ser analizado, lógicamente, porque tienen que ver bien si se cumplen los parámetros de amortización, etcétera, etcétera. Que el gobierno lo vincula fundamentalmente a la adquisición de maquinaria, cosa que, bueno, habría que analizarlo en profundidad, porque no sé si está bien explicado eso en los documentos que se llevaron al Pleno. Esto ya lo intentó en el mandato anterior el actual gobierno, el mismo tripartito, y lo ha vuelto a intentar ahora. ¿Por qué tiene que hacerlo por segunda vez? Porque Intervención lo tumbó en el mandato anterior utilizando esta misma metodología. No sé si ahora podrán sacarlo adelante. Y también habría que valorar si eso conviene o no para la ciudad. ¿Por qué? Porque lógicamente en todos los sectores, y este es uno importante que siempre tiene mejoras tecnológicas y de organización en el tiempo, no sé si a Las Palmas de Gran Canaria le interesa tener un contrato establecido en 8 años y con ello impedirnos a nosotros mismos la posibilidad de cada 4 o 5 renovarnos y adaptarnos a las mejores tecnologías existentes en los parámetros europeos, que es nuestro contexto.
David.
Sí, yo creo que Gustavo ha dejado bien claro el tema de la fórmula de esto de llevar el contrato, lo que es la inversión que lleva el gobierno, claramente es el formato de contrato de 5 a 8 años, lo creo que lo ha hablado Gustavo, pero yo voy a centrarme mucho más allá, que parece que usted tiene la memoria a corto plazo. ¿Quién ha estado gobernando de 2015 esta ciudad? De Partido Socialista, Nuevo Canarias y Podemos. ¿Quién ha tenido caducado el contrato de limpieza, de diferentes contratos de limpieza? Ese gobierno de 2017, 2018 y así consecutivamente ha habido contratos que se han ido caducando y no han sido capaces. ¿Quién? Inmaculada Medina, Partido Socialista, y la concejal de Hacienda, Encarna Galván. Esas son las dos concejalas del Partido Socialista que han dejado caducar esos contratos y no han sido capaces de poner en marcha nuevos. Ahora hablan de una gran inversión, pero claro, una gran inversión porque han sido incapaces de poner este contrato en marcha antes. Si no, no estaríamos hablando ni en estos términos. Por tanto, yo creo que ya está bien de echar la culpa a la oposición cuando ha sido el gobierno en estos 8 años o 9 años atrás quienes han sido incapaces de poner en marcha estos contratos, y por eso son esos rebosos en muchos barrios, ya nombré antes algunos, Pileta, San Juan, el Batán, entre otros barrios que a día de ayer estaban rebosando todavía los contenedores por falta de recursos, por falta de personal, porque el gobierno municipal, el Partido Socialista, Nuevo Canarias y Podemos, ha sido incapaz de poner en marcha este contrato.
Esther, para apuntar este tema.
Si me permite, Sandy, muchísimas gracias. Es curioso ¿cómo se justifica el votar en contra de la mayor inversión en higiene urbana de nuestra ciudad, en algo que va a beneficiar a todos y cada uno de nuestros barrios, a todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas? Porque resulta que de atrás no lo habían hecho. Bueno, resulta que la alcaldesa Darias, con poco más de un año de mandato, ha conseguido impulsar el mayor contrato, la mayor inversión de higiene urbana de nuestra ciudad. Estamos hablando de casi 500 millones de euros. Y tanto el Partido Popular como Coalición Canaria justifican su voto en contra porque no se había hecho antes. Ese es el justificante. O sea, ustedes continúan poniendo delante intereses partidistas, intereses propios. Siempre recuerdo aquel cuanto peor mejor, ¿no?, de Mariano Rajoy, que siempre se me viene a la cabeza. No están pensando en mejorar la ciudad. No están pensando en mejorar la vida de la gente. Están pensando en qué rédito político pueden sacar para parar este tipo de contratos, para parar cualquier mejora para la ciudad, para parar cualquier mejora que vayan para nuestros vecinos y vecinas, para nosotros mismos, simplemente por sacar un rédito político. Pues en eso no nos van a encontrar. Y vamos a continuar trabajando y saliendo adelante, como está haciendo la alcaldesa de Aragua. Y ese contrato, por más que les pese a la oposición, va a ser una realidad. Y lo vamos a sacar adelante para mejorar la vida de la gente.
Un minuto repartiendo, Gustavo y David, sí, porque no tenemos mucho más. Venga.
Muy sencillo, cuando no hay argumento, pues tiramos de Rajoy, del pasado, del PP. Y es más, ni siquiera he escuchado correctamente los argumentos que yo he explicado en mi intervención. Ha contestado otra cosa, no a lo que yo expliqué. Y yo cuestiono la duración del contrato. A ver, estamos en un debate, ¿no? Entonces yo he explicado unos argumentos y ha contestado a otra cosa totalmente diferente. Y por lo tanto no has intervenido en los argumentos. La amortización, ¿estás segura y de acuerdo con que 8 años el contrato es lo mejor para Las Palmas de Gran Canaria y quitarnos a nosotros mismos la posibilidad de seguir renovándolo y adaptándolo a las mejores tecnologías posibles?
David.
Claro, ustedes le encantan.
Mientras está Esther quejándose de lo que ha votado la oposición, un contrato, que esto es mentira, no hemos votado en contra de contratos, hemos votado en contra del formato de contrato, que no es lo mismo. Y mientras sigue hablando Esther todo esto, el Partido Socialista quejándose en los medios, en los plenos y demás, la ciudad sigue estando igual de sucia, los contenedores rebosando, las ratas a sus anchas por las calles, y mientras tanto sigue quejándose el gobierno del Partido Socialista de Nueva Canaria y Podemos de lo mismo. Pónganse a trabajar.
Bueno, muchísimas gracias a los tres.
Del PP, de Vox y de Coalición Canaria, el contrato, los 500 millones de euros casi, va a salir adelante. Vamos a mejorar.
Muchísimas
ciudad.
Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Esther Martín. Gracias a Gustavo Sánchez. Gracias, David Suárez. Un abrazo para los tres. Que tengáis buena semana. Mejor dicho, que tengáis buen fin de semana, que estamos en jueves. ¿Qué estoy diciendo yo? Por Dios. Un abrazo.
Muchas gracias.
Cuidaros mucho.
Muchas gracias, igualmente.
11:32. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos del emprendimiento, las nuevas tecnologías.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. El propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa grande en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos a en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía Cope ahí en el campo de fútbol de Benetuser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo
que... ¿A qué vas de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor, yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 11:37 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Como cada jueves, abrimos una ventana al mundo empresarial de la mano de Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios del Archipiélago. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta jornada de jueves. Enrique, no es la única voz, mejor dicho, que vamos a escuchar en los próximos minutos aquí, porque queremos acercarnos a lo que es un poco el emprendimiento que se está generando en el ámbito digital, especialmente también teniendo en cuenta la inteligencia artificial. ¿Cómo se está moviendo este asunto en Canarias? Y lo vamos a hacer, Enrique, con todo un especialista. Yo creo que lo presentes tú, porque además lo conoces muy bien. Un emprendedor digital es también coach de empresarios, es decir, alguien que mentoriza mucho la iniciativa del resto para, bueno, pues que salgan buenas ideas empresariales.
Bueno, yo encantadísimo de que me ceda el presentar a mi compañero, amigo y admirado Javier Bordón. Javier Bordón es un joven emprendedor y refleja a la perfección lo que es y lo que debería de ser un joven emprendedor en Canadá. Javi, buenos días.
Buenos días, Enrique. Buenos días, Santiago. Muchas gracias por esta presentación tan bonita que acaban de hacer. Yo, para mí siempre es un gusto estar aquí compartiendo en COPE.
Pues igualmente. Vamos a ver si pasamos un buen rato hablando precisamente, Javier, de todas estas iniciativas en el ámbito digital vinculadas a la inteligencia artificial. Yo esta mañana hablando con Enrique decía, venga, ¿cómo planteamos esto? Y 2025, en el mes de enero, siempre un mes en el que empezamos todos con los buenos propósitos y también, pues de alguna manera, con nuevas ideas. Habrá muchas personas que digan, venga, voy a sacar adelante en este año mi proyecto, y nos planteábamos, por ejemplo, a la hora de hablar de una persona que da sus primeros pasos, que tiene que estar ya midiendo un poquito más los costes, porque no tiene pues todo el capital que le gustaría o requeriría, ¿cómo puede influir, Javier, de forma positiva la aplicación en un negocio de la inteligencia artificial. No sé, no sé si es un ámbito complicado para desarrollar, pero me parecía curioso. Cuéntanos.
Es un ámbito bastante amplio en el que podemos desarrollar un montón de ideas, pero yo puedo empezar por una base que quiero que toda la audiencia le quede clara. Es que cuando pensamos en inteligencia artificial hace años, lo que queríamos es que era que los trabajos más simples, los trabajos más repetitivos, eran los que se iban a ir eliminando, los trabajos más artesanales. Sin embargo, han sido los trabajos complejos los que se han visto afectados por la incursión de la inteligencia artificial, como por ejemplo la generación de ideas, el procesamiento de datos, el procesamiento de información. Y sinceramente yo creo que es ahí donde a los emprendedores más nos afecta este tema de la inteligencia artificial, porque para lo que antes necesitaríamos, pues se me ocurre como posible elemento importante para los negocios digitales, que es la comunicación en redes sociales, que antes necesitaríamos a un copywriter que nos redacte los textos, a un diseñador que nos haga las fotos, las creatividades que desarrollemos, a un cámara que nos grabe, a un editor que hoy en día, hablando con ChatGPT, podemos tener un guión de lo que tenemos que decir, a inteligencias artificiales que nos corrigen el audiovisual, están todavía muy verdes, pero cada vez hay más herramientas que nos facilitan el trabajo ahí. Y a fin de cuentas yo creo que no es que sustituyan al 100% el trabajo de los humanos en ese sentido y nos puedan ahorrar un montón de dinero en ese sentido, pero sí que es verdad que nos facilitan a la hora de ir corrigiendo, ir revisando información de manera mucho más rápida y más ágil, con lo cual pues igual ya no nos hace falta un equipo de 15 personas, sino que con uno que revise y supervise el trabajo que está haciendo la inteligencia artificial ya nos va más que de lujo.
Que además el coste de personas siempre es uno de los que tienen más vigilados, ¿verdad?, las empresas, Javier, porque es el que más cuesta sacar adelante muchas veces, y quizás por ahí precisamente podamos ver esa efectividad, esa optimización que nos puede hacer en estos pequeños proyectos que inician sus pasos y su andar la inteligencia artificial. Enrique, ¿tú cómo lo ves en este aspecto?
Bueno, suscribo todas y cada una de las palabras de Javi. Estamos hablando de que ya la inteligencia artificial 2023 con unos primeros atisbos, 2024 ya la tenemos, ya tenemos herramientas suficientes como para aplicar a las empresas, a las pymes, a las autónomas, a las micropymes, y 2025 va a ser el año en el que realmente comencemos a usarla y comencemos a entender todo esto que nos estaba comentando Javi y la implementemos en nuestro negocio, porque lo primero que tendremos que hacer es, oye, un análisis de nuestro negocio. Oye, ¿qué tareas son las que realizamos? ¿Vale? ¿Qué actividades, tanto repetitivas como no repetitivas, de creatividad, de corrección, qué actividades realizamos? O sea, y dentro de esas actividades que realicemos, plantearnos en dónde posicionarnos en inteligencia artificial, que bueno, como ya lo estaba diciendo Javi, podemos tener una creación de contenido para redes sociales. Podemos también, algo que es muy interesante, es generación de ideas, o sea, hacer brainstorming con un montón de datos. Entendamos que tiene todos los datos que existen en Internet, por lo tanto, siempre con una generación. Si queremos afianzarnos y empezar a escalar ideas o realizar actividades o generar cualquier tipo de proceso creativo, es muy interesante apalancarnos en la inteligencia artificial. Y ya no solo, algo que estaban mencionando Javi también, ya no es un peón del ajedrez, ¿vale? Antes la podíamos ver como, oye, aquella parte de software que realizaba tareas repetitivas. No. Ahora, si lo lleváramos a un organigrama empresarial, ya podríamos tener una inteligencia artificial que nos ayude en todos y cada uno de los puestos. Oye, peones con tareas repetitivas, podemos usarla. Generación de contenido, podemos usarlo. Generación de ideas, podemos usarlo. Prospección de clientes, podemos usarlo. Corrección de errores, o sea, lo podemos usar absolutamente para todo. Ahora, está en manos de las pymes, y el colectivo autónomo formarse e informarse de cómo aplicarlas de una forma eficiente dentro de las empresas. Por lo tanto, la herramienta está ahí, pero en 2025 ya las herramientas están creadas, se van a seguir desarrollando. Como dice Javi, hay algunos entornos donde todavía están muy verdes, sobre todo el tema audiovisual, pero bueno, ya irán avanzando. Pero lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras es tratar de empezar a comprenderlas y aplicarlas. Ese es nuestro reto para 2025.
Se me ocurre también, Javier, igual que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestros móviles una Play Store, en el que, en la aplicación mejor dicho, en la que tenemos acceso pues a un montón de aplicaciones y le damos a buscar y de forma temática podemos encontrar de acción, bueno, juegos por ejemplo, aplicaciones para aumentar la productividad, sociales de comunicación. Yo no sé si tienes o nos puedes dar la referencia de algún sitio en donde también podamos encontrar aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial que estén especializadas en uno o en otro ámbito.
Pues fíjate que yo me pillas ahora un poco en pañales, porque sí que es verdad que conozco que existen estos marketplaces donde hay distintas herramientas de inteligencia artificial que, pues bueno, pues incluso por sectores, o mucho más amplias, todas las inteligencias artificiales, y ya tú después filtras ahí por en función de la herramienta que necesites. Pero ahora exactamente, para la audiencia, no caigo en un nombre concreto, no sé si Enrique tuviera alguno por la mano, pero sí. Probablemente si busquen directamente en Google, o incluso preguntándole a ChatGPT, oye, ¿dónde puedo consultar?
Que también es verdad, sí señor. Vaya pregunta que hago yo. Es lo bueno, no, inteligencia artificial. Enrique.
Tenemos la propia GPT Store, ¿no? Claro. Donde tenemos distintas aplicaciones enfocadas y, sobre todo, entrenadas en campos específicos. Por ejemplo, si nos metemos en ChatGPT, podemos ver en la parte lateral izquierda distintas aplicaciones de IA que van enfocadas a distintos ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, me gusta mucho el deporte y hay una que yo uso que es WOT, ¿vale? Que es ChatWOT, creo que se llama ChatWOT IA o algo así. Oye, pues esa inteligencia artificial está entrenada para darle al usuario los mejores entrenamientos, mejores rutinas, alimentación, y funciona de escándalo. Y después también, por supuesto, en el campo empresarial, pues cualquier tipo de tarea que nos podamos imaginar. Por ejemplo, IAs específicas para generar contenido como un copywriter. ¿Ah? ¿Vale? Como un copywriter. Tenemos también IAs...
Dime, dale, dale, perdón. Dale.
No, dime, sin problema.
Que yo, que en relación a lo que comentabas antes, también me venía a la cabeza una utilidad que pues, ya la tengo tan integrada que ni era consciente de ella con respecto a la inteligencia artificial, en este caso con el uso de ChatGPT, ChatGPT, que básicamente lo tengo como una mano derecha, como un consultor al que yo le comento la situación, el contexto que estoy viviendo, tanto para un conflicto con un cliente, o para la redacción de un contrato, o para el tema que tenga que me atañe en ese momento. Y lo tengo como mano derecha, que creo que para las pymes, para los negocios de a pie, es un uso muy útil que podemos darle y que está al alcance de todo el mundo, porque es como si estuvieras hablando con una persona, le hablas a la inteligencia artificial. Eso sí, hay que tener claro cómo estamos hablando, que es una de las cosas en las que Enrique también hace antes muy hincapié, que tenemos que integrarla como una herramienta más y aprender a utilizarla, el cómo le hablamos, aclarándole y clarificándole todas las cosas, poniéndole el contexto completo, es súper súper útil, que yo lo uso pues para preguntarle hacia dónde debería derivar mi negocio, que obviamente la decisión la tomo yo, o qué línea de comunicación debería implementar en mis mensajes allá afuera ante el público, en la publicidad, que son utilidades que bueno, que yo creo que al final son accesibles para todo el mundo, que son mucho más simples que y después ir a buscar la última herramienta con el último gadget que tenga la funcionalidad concreta. Vamos a las cosas más simples, las cosas más llanas que sean más accesibles para el gran público. Creo que ese es el kit de la cuestión de este 2025.
Bueno.
Mira, Santi,
sí.
En el speech de Javi ha dicho algo importantísimo que tenemos que subrayar y que toda la audiencia que esté trabajando o se plantee trabajar con inteligencia artificial tiene que tener en cuenta. Y Javi dijo, obviamente la última decisión la tomo yo. Bien. Y esto es, vamos, para marcar. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales son asistentes, ¿bien? Y como asistentes no hay nadie mejor que nosotros que conozca nuestro negocio. Un asistente no es el director de la empresa. Un asistente no es el gerente, no es el CEO. Entonces, claro. No es el CEO tampoco. Entonces, oye, es un elemento en el que tenemos que apalancarnos para tener una buena toma de decisiones, pero nunca la toma de decisiones es por parte de la IA, ¿vale? ¿Por qué? Porque por mucho que la IA sea capaz de tomar datos de forma casi limitada de internet y de bases de datos, después eso, oye, estamos en un entorno digital, ¿bien? Pero es que hay ciertas variables que tenemos que llevarnos al plano terrenal, fuera de la inteligencia artificial, ¿bien? Pues... por ejemplo, imagínate que la IA nos dice, sí, bueno, pues tienes que trabajar para lograr este objetivo, tienes que trabajar 12 horas. Bien, a lo mejor no puedes trabajar 12 horas. Tienes familia, claro. tienes otras tareas, tienes otras obligaciones. Bien, es el ejemplo más simple, uh-huh. pero en esta simpleza está justo lo que dijo Javi. Obviamente la última decisión la tomo yo. Esto es importantísimo. Y también tenemos que huir del copy paste, o sea, el copia pega, ¿no? Claro. La inteligencia artificial lo que nos da las directrices de lo que tenemos que hacer. Si copiamos y pegamos, además el lenguaje máquina todavía cada vez es más difícil distinguir la realidad del lenguaje máquina, pero bueno, todavía comete fallos, ¿vale? Yo esta mañana estaba preguntándoles un tema de unos datos y yo vi que se estaba equivocando en los datos. Digo, no, estos datos no son posibles. Y se lo comenté y me dijo, es verdad, tienes razón. Si hubiera copiado esos datos, hubiera cometido hoy un error. Vale, claro. Pero no, los revisé y los contrasté.
Hay que tener cuidado. Lo que pasa es que, claro, es muy curioso, ¿no?, que tú escribas de alguna manera una pregunta en una aplicación y de repente hay alguien que te conteste y que tú sabes pues que no es un ser humano, sino que es una máquina. Yo, mira, de verdad, por curiosidad, ahora mismo, mientras os estaba escuchando, me he ido a X, a Grok, que sabéis que es su inteligencia artificial, sí. Y le he puesto, ¿qué pregunta le harías a un especialista en inteligencia artificial sobre el futuro de Grok? Es decir, sobre su propio futuro. Y entonces me respondía, le preguntaría, ¿cómo crees que Grok podría influir en la evolución de los modelos de inteligencia artificial conversacional, especialmente en términos de comprensión y respuesta a consultas complejas o inusuales? Es una pregunta compleja, la verdad, la que formula directamente, pero me llama la atención y pregunto yo, tanto a Javier como a Enrique, ¿esta respuesta que da Grok es, no sé, es una búsqueda que ha hecho en Internet acerca de cuestiones que plantea la gente en otras páginas y que él la resume y dice, bueno, esta es la que mayoritariamente está planteando la gente, pues esta es? ¿Funciona así o no? Yo sé que es complejo, es complejo de resolver, lo siento, pero me parecía muy llamativo.
No te preocupes, intentamos resolverlo de la mejor manera posible. El funcionamiento de la inteligencia artificial al final es a través de un procesamiento de información y un entrenamiento que se le da a través de todos los datos que va recabando. Muchos de esos datos están volcados directamente desde Internet y hay otros datos que se vuelcan directamente por las empresas que son propietarios de estas inteligencias artificiales y que tienen sus bases de datos almacenados, del uso que dan los usuarios a las redes sociales o de la interpretación que se le da a ese uso que están teniendo, porque igual los usuarios no preguntan directamente eso, que es una pregunta muy muy compleja, sino preguntan otras cosas y ellos interpretan que igual lo que quieren saber realmente es eso que nos estás trasladando con la inteligencia artificial. O incluso, teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales están operadas por empresas privadas, puede que también tenemos que tener el filtro activado porque puede que esa pregunta o esa información que nos estén dando, esa orientación que nos entreguen, sea por su propio interés, porque igual nos está preguntando porque le interesa que hablemos sobre eso en la vida de a pie, en el aura público, ¿no?
Claro, claro.
Son matices a tener en cuenta esto.
Enrique.
Mira, lo que tenemos que entender es que una inteligencia artificial es como un niño, ¿no? Tú vas criando a un niño y ese niño va teniendo una serie de información, formación, una serie de vivencias. Entonces, cuando tenga que tomar una decisión en el tiempo, en un momento determinado va a ir para atrás, va a ir a su background y va a decir, oye, ¿qué información tengo sobre esto? ¿Qué experiencia tengo? Y en función de ese background, ese niño en concreto va a tomar una decisión. Pero ese niño se puede haber criado en Canarias, se puede haber criado en Nueva York o se puede haber criado en Kuala Lumpur. ¿Vale? Entonces, la respuesta que nos dé va a depender, primero, de ese background que tenga. Y también otra cosa, depende del momento del tiempo. Si nosotros a la IA hoy le hacemos una pregunta, pero después se la hacemos mañana o pasado, seguramente esa respuesta vaya a cambiar. Si es positiva, a lo mejor será positiva, seguirá siendo positiva, o si es negativa, depende de lo que te dé, da igual, ¿no? Pero los matices van a influir mucho. Por lo tanto, hay que entender que la inteligencia artificial también tiene un sesgo en la toma de decisiones.
Claro.
Y es su propio entrenamiento. ¿Por qué? Por eso mismo se entrenan IA en distintos entornos. ¿Por qué no tener entonces solamente una IA y esa IA que nos hable absolutamente de todo? Que nos hable de, como yo comentaba antes, del deporte, o como estamos comentando todos, que nos hable de la toma de decisiones empresariales. ¿Por qué? Porque necesita, a la vez, tienes que alimentarla.
Claro.
Y tienes que alimentarla con mucha información. Y en función de los paquetes de información que tú cojas y de ese entrenamiento, la respuesta va a ser una u otra. Si tú has entrenado una IA con tantos datos en relación a entrenamientos, vida sana, calidad de vida, oye, la IA, su respuesta siempre van a atender por ese lado. Claro. Si tú entrenas una IA, como hemos visto IAs, o sea, IAs malas, inteligencias artificiales malas, a lo mejor esa inteligencia artificial te lleva por el mal camino, te lleva por el camino del alcohol, las drogas y trasnochar, ¿entiendes? Claro. Y a ese niño es al que me refiero. Entonces, ojo, vuelvo y repito, vamos a lo que Javi dijo antes. Obviamente, la última decisión la tomo yo.
Uh-huh. Por cierto, aprovechamos para dar información de servicio del tráfico en la ciudad, porque en el subterreno de Santa Catalina, sentido sur, se ha partido la plancha de un semirremolque, se ha quedado inmovilizado este vehículo y se están realizando cortes de tráfico que están afectando gravemente la circulación, y se plantea la alternativa para los vehículos por Juan Rejón, que lo tengan en cuenta todos aquellos que quieren desplazarse hasta esta zona. Por cierto,
Santi, la inteligencia artificial, por ejemplo, ese problema no lo puede resolver. En tiempo real, con los datos, ¿vale? Con lo que llamamos oráculos, son fuentes que nos dan datos en tiempo real, uh-huh. Podríamos solucionar, por ejemplo, esto. Oye, ha habido un determinado atasco en determinado sitio. Oye, en función del tráfico, de la climatología, de la hora, del día del año que es, ¿cómo desviamos ese tráfico? ¿Por dónde vamos?
Claro. ¿Sería posible? Pues mira, cogemos este ejemplo para plantearos una pregunta. ¿Sería posible, o si está cerca este momento, de que la inteligencia artificial pueda estar al tanto de lo que son a lo mejor perfiles de instituciones que dan información importante de servicio acerca, por ejemplo, del tiempo o del tráfico, y de que saltaran avisos directamente? Oye, ten cuidado porque, ha habido un accidente y mejor vete por esta calle para evitar problemas. ¿Esto está muy cerca, Javier, o no?
Yo diría que, como pasa con todo en las administraciones públicas, la entidad que probablemente más rápido incorpore la inteligencia artificial a sus filas como una herramienta más será la Hacienda Pública. Yo creo que ahí será donde más inviertan para obviamente, porque al final nos beneficia a todos, ¿no? Que se gestione bien el dinero y que se sepa que todos estamos haciendo bien las cosas. Y como la Hacienda maneja tanta información y tantos datos, que al final son números que por un humano contrastarlos y chequearlos puede ser muy complejo, creo que será donde primero se implante la inteligencia artificial como herramienta fundamental. Pero desde luego se puede utilizar en muchas otras áreas, que pues desde la gestión del tráfico, la coordinación de personas para un evento masivo que va a mover un montón de personas, la coordinación de equipos de seguridad para este tipo de eventos también, o un montón de situaciones del día a día que para las cuales la inteligencia artificial probablemente tome mejores decisiones que nosotros, porque chequea toda la información mucho más rápido.
Jolín, qué bueno.
Santi, creo que ya estamos fuera de tiempo, Santi.
Nos quedan 2 minutos y medio. Hay tiempo para un apuntito.
Vale. Bueno, vale, porque Javi acaba de abrir un melón brutal que no va a ser capaz de cerrar. Y es, oye, y si aplicáramos ese melón, si aplicáramos la inteligencia artificial a la administración pública, y esa inteligencia artificial fuera quien nos determina, ojo con lo que voy a decir, si la administración pública está sobredimensionada, si está sobrecargada de costes, y tuviéramos que tomar esos datos de la inteligencia artificial como válidos y tuviéramos que tomar decisiones en función de ellos, ¿no creen a lo mejor que probablemente ganaríamos muy mucho todos los ciudadanos al reducir el exceso de burocracia que tenemos en España en la administración pública?
Qué gran uso sería ese, ¿verdad?
Sí, pero ¿sabes qué dirían todos? No. Lo que,
¿para qué
lo
vamos,
mismo
a,
que dijo
¿para
Javi,
qué vamos a hacerlo más sencillo?
No, lo que dijo Javi, obviamente la última decisión la tomo yo.
Qué bueno.
Y aquí seguiríamos todos igual.
Tan tranquilo, sí, señor. Es verdad, también es verdad. Chicos, pues muchísimas gracias. Un auténtico lujazo hoy contar con Javier, con la perspectiva que nos ha dado acerca del ámbito digital. Teníamos más cuestiones para él acerca de tendencias de creación de empresas digitales, pero bueno, al final la conversación un poco se va improvisando, surgen nuevos hilos de conversación como este, ¿no?, del tráfico, y yo creo que ha estado súper interesante para todos los oyentes escucharos a los dos. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
Un gusto, feliz día.
Igualmente, Enrique, como siempre, un abrazo grande y hasta el próximo jueves. Buen día.
Otro para ti, saludos a la audiencia.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
De posibilidades que puede tener para nosotros la inteligencia artificial. Es que nos ponemos a pensar y cada vez que pensamos más y más, nuevas ocasiones, nuevas oportunidades, nuevas ventajas. Qué interesante esta media hora con Enrique y con Javier hablando de todo esto. Imagínense si se puede plantear lo del tráfico, de verdad. De repente nos salta una voz en nuestro coche: oye, ten cuidado, vete por esta otra calle que por aquí hay problemas. En fin, bueno, pues uno de los asuntos que hemos tratado en este Herrera en Gran Canaria. Muchísimas gracias a Marcelo Cordobés en la parte técnica y un saludo de Santi Morollón. Si lo deseas, puedes seguir escuchando la sintonía de COPE con más datos de Canarias a partir de la 1 menos 10. Ahora te quedas con el mediodía.